Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y La República Más, LR Más. Vamos a hablar ahora de la resistencia, este grupo radical que también incluye a otros, a otras nomenclaturas como la insurgencia, porque han agredido el domicilio de Johnny Lezcano, quien está con nosotros esperando que leamos las cinco noticias para darnos detalles de esta inaceptable agresión que sufrió el mismo día que el excongresista Daniel Olivares, también cuando presentaba su libro Joder para Transformar. Ya se ha iniciado una investigación en la fiscalía, pero realmente esto es inaceptable porque no se trata de irle a decir sus verdades a la gente. Se trata de agresiones inaceptables, insultos e incluso violaciones de domicilio. Eso está penado. Johnny Lezcano va a estar con nosotros en breve. Vamos a empezar contándoles precisamente lo que pasó ayer. Como ya se está haciendo una costumbre peligrosa, los grupos violentistas, la resistencia y la insurgencia volvieron a aparecer. Esta vez invadieron la vereda y pista frente a la casa del excongresista de Acción Popular Johnny Lezcano. Incluso penetraron la puerta de su domicilio, el portón, la cochera de su domicilio, vociferando ataques verbales, acusándolo de ser simpatizante del terrorismo, insultándolo. En las imágenes que colgó Flor de los Milagros Contreras, una de las lideresas de estos movimientos, quien dejó la resistencia para fundar la insurgencia, se ve que por unos instantes están casi al interior de la cochera del excongresista, quien al no poder cerrar la puerta decide enfrentarlos y grabarlos con su celular. El excongresista publicó un tuit por la noche en el que clamaba, rogaba acción de las autoridades. ¿Cómo no? Más tarde, los violentistas también intentaron boicotear la presentación del libro Joder para Transformar, repito, escrito por el excongresista Daniel Olivares en la librería Crisol de San Isidro. Según se supo, la resistencia buscaba hostilizar también a la premier Mirta Vázquez, quien iba a participar en la presentación. La Fiscalía Corporativa Penal de Surco Barranco anunció esta mañana que ya inició finalmente las diligencias preliminares contra los que resulten responsables de la agresión al excongresista Johnny Lezcano. Recuerdan también que son varias las investigaciones que el grupo extremista La Resistencia enfrenta en las Fiscalías Corporativas de Lima, Breña, Rímac, San Isidro, Lince y Santiago de Surco. Aquí estoy yo, también agredido por la resistencia, insultado por la resistencia, cuando cubría lo que ocurrió con la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti. Somos varias las personas, varios los periodistas, incluyendo colegas de La República, de Hitlerán en sus 13, que sufren permanente acoso de estos grupos radicales amparados supuestamente la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no es insultar ni agredir. Y eso ha quedado clarísimo otra vez el día de ayer. Vamos con más noticias. La número 2, que tiene que ver con la destitución con cuello blanco. Vamos a hablar de eso porque después vamos a hablar con Johnny Lezcano. Ojo, no se vayan. Víctor Raúl Rodríguez Montesa, fiscal supremo que ha sido ligado al caso de los cuellos blancos del puerto, ha sido destituido por la Junta Nacional de Justicia en una votación unánime por haber incurrido en faltas muy graves dentro de la ley de la carrera fiscal. Recordemos que Rodríguez Montesa fue el fiscal que actuó de campana en el sonado caso de corrupción que involucró al círculo más poderoso de jueces y fiscales, dando aviso a los investigados de las interceptaciones telefónicas de las que estaba siendo objeto. También fue fiscal, este fiscal, quien intentó amedrentar a los periodistas del portal IDL Reporteros que investigaban el caso para que identificaran a sus fuentes. Se probó además su gran cercanía con los principales actores de la organización criminal, César Inostros y Walter Ríos, una carrera que llegó a su fin. Vamos ahora también con cuestionamientos al Ejecutivo, a la gestión del presidente Pedro Castillo. Lamentablemente, la familia del ministro de Justicia, Aníbal Torres, sigue estando en entredicho. Esta vez se trata de su cuñada, Lucy López Reyes, quien es directora de ProSynergy, empresa ganadora de la Buena Pro en un concurso con el gobierno regional del Cusco por 85 mil soles. La ley de contrataciones con el Estado es muy clara e impide la participación de familiares de funcionarios públicos en concursos con el Estado. Se puede cuestionar la ley, pero la ley existe, está vigente, porque se prohíbe que familiares participen de concursos públicos con el Estado por todo el periodo que dure el cargo. La contratación de la empresa en cuestión se dio entre el 23 y el 24 de septiembre, cuando Aníbal Torres, el señor Aníbal Torres, ya llevaba un mes y medio ocupando el cargo de ministro. La Contraloría ha sido clara en informar que esta contratación no debió darse, pero este no es el primer caso que involucra al ministro de Justicia. Hace muy poco fue su hermano el detectado como ganador de un contrato con la entidad pública Senares. Entonces la defensa de Torres fue que el contrato se había dado antes de su juramentación en la cartera ministerial, pero poco después se supo que se dio en agosto cuando él ya ostentaba el cargo. ¿Qué dirá ahora el ministro Aníbal Torres por su cuñada, ¿no? Son cuestionamientos válidos que se les está haciendo al ministro de Justicia, don Aníbal Torres. Válidos, pertinentes. Vamos con la noticia número 4, que tiene que ver con una reunión que ha salido muy cara, porque en minutos empezará la interpelación al ministro de Transporte, Juan Silva, en el Congreso. El ministro deberá responder un pliego de 41 preguntas para que explique, sobre todo, lo discutido en una reunión que se dio a conocer a través de la ventilación de unos audios, la exposición de unos audios inaceptables, indignantes, con grupos de transportistas que amenazaban con paro, que sostuvo, ¿no?, con empresarios del sector, cuyo audio fue filtrado a la prensa y en el que se le escucha prometer, entre otras cosas, la ampliación de la autorización de combis y cúster por 10 años más y la entrega de la cabeza de María Jara, jefa de la Autoridad de Transporte Urbano y abanderada de la reforma del transporte. A ver cuánta pista le queda al ministro. Creo que aquí sí hay consenso de todas las fuerzas políticas de que un personaje como este, que ha ofrecido la cabeza a autoridades, siga ocupando el cargo, atentando contra la dignidad de todos los peruanos que sufrimos ese transporte miserable, un transporte público miserable en esos términos, cústers y combis. Vamos ahora con la noticia número 5, antes de ir con Johnny Lescano. Loreto se quiere radicalizar, estamos hablando de la Amazonía, ya no confían. Compatriotas que se sienten afectados por la explotación petrolera y que mantienen un paro por meses reclaman la falta de compromiso del Estado y sucesivas postergaciones a sus pedidos. Son cientos de peruanos de las etnias locales que están en control de la estación número 5 y de varios lotes. Entre lo que piden está la revisión de contratos de operación en la zona y la implementación de una agenda que incluya nuevos compromisos socioambientales, un nuevo pacto ambiental para la afectación de el medio ambiente, el territorio que habitan, la pobreza y también el abandono en el que se desarrollan. Esta vez han dejado saber que pedirán la interpelación al ministro de Energía y Minas. La actividad petrolera abandonó inmediato la empresa del lote número 95. Ahora sí, vamos con Johnny Lescano, excongresista de Acción Popular y asesor de algunos congresistas de esta bancada de 16 integrantes, quien ayer, inmediatamente después de conocerse que habría estado de conversaciones, eso le vamos a preguntar también con el presidente Pedro Castillo, se habló incluso hasta de un eventual premierato en reemplazo de Mirta Vázquez. Después de eso, llegó la resistencia y la insurgencia y otros grupos radicales a su domicilio. Estamos viendo las imágenes y medio en producción de cómo agredieron el vecindario de Johnny Lescano. Ahí están, son imágenes tomadas por él mismo y también por Flor de los Milagros, que es una conspicua representante de la resistencia que colgó todo este episodio lamentable en sus redes sociales. Le damos los buenos días, las buenas tardes, ya a Johnny Lescano, quien ha tenido la amabilidad de estar en Grado 5. Buenas tardes, señor Lescano. Gracias por estar con nosotros.
¿Cómo estás, René? Gracias por la invitación. Favor. Muy buenas tardes. Ayer estuve una...
Sí, por favor, coméntenos.
Un poco, digamos, afectado, no afectado anímicamente, pero sí con los golpes que hemos recibido. Pero bueno, son situaciones que se están presentando últimamente por estos grupos que están vinculados, yo creo que al fujimorismo esencialmente, y que es el modus operandi de estos señores, pero ayer han llegado a hechos ya más graves. Me han agredido con palos, con sus megáfonos, patadas, cuando iba a recoger mi celular, que me hicieron volar, porque yo comencé a grabarlos, eso en cerca de mi domicilio. Se han metido al garaje de mi casa, se metieron, o sea, han violado domicilio, hay una violación,
claro,
de domicilio.
Y su hija, señor Lescano, tuvo que apoyarlo, también estaba ahí. ¿Quiénes estaban ahí con usted?
Sí. Mi hija salió interfirió un golpe que me iban a dar con un palo, tuvo que, ahí están los videos que se han colocado, creo que un ciudadano, un vecino que pasaba por ahí ha grabado, y obviamente se metieron por la puerta de adelante, pero fundamentalmente por la puerta del garaje, y obviamente han cometido ese tipo de actos que son contrarios, tú sabes, René, a la democracia, al buen vivir, ¿no es cierto, señores? Que impunemente se van por todo lado. Han pasado de la agresión verbal ahora a una agresión física y lo más grave, repito, a violar la propiedad privada, el domicilio. Ha tenido que salir mi esposa, salir mis hijos, mi hija menor, que como dije, ha tenido que defenderme también porque estos ellas eran como 30.
¿Qué edad tiene su hija, congresista? ¿Qué edad tiene su hija, 22 años.
Pero es menudita y ha tenido que, en ese caso, tomar acciones también de defensa, ¿no?
Ahora, ¿qué cree inaceptable? Y ya empezaron las investigaciones, pero ¿qué cree que motivó esta manifestación inaceptable? Porque ya cruzó la frontera. ¿Qué cree que la motivó?
Sí, no, yo creo que como han presentado estas mociones de vacancia, pienso que están articulando acciones, planificando acciones, porque han llegado incluso, René, con un bus de traslado de personal, transporte personal, es decir, que alguien está pagando todos esos traslados. Y consecuentemente yo creo que hay que tomar acciones ahí también, que la fiscalía investigue quién está financiando a estos señores. Obviamente ya sabemos solamente por los hechos que están sucediendo, que son estos grupos de ultraderecha que están operando, incluso que tienen representación parlamentaria. Y que creo que estos parlamentarios debían pedir a sus propias agrupaciones políticas una investigación y preguntarles, oye, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están realizando este tipo de política? Que no es política, son acciones de vándalos, de bandas criminales, ¿no? Entonces yo pienso que ahí tiene que actuarse rápidamente por la fiscalía, porque esto puede pasar a mayores hechos también, ¿no? Así comenzó el terrorismo, que mataban ganado, que robaban ganado, y después vimos lo que era el terrorismo, mataban a la gente, a los comuneros, a los policías. Esto está comenzando igual, ¿no? Como simples actos así de protesta, ya comenzaron a agredir físicamente, a entrar a las casas, no vaya a ser que después hagan otra cosa. Entonces las autoridades, el ministro del Interior y la fiscal de la Nación, qué bien que han actuado, sobre todo la fiscal de la Nación ha actuado rápidamente disponiendo la investigación a través de los órganos competentes del Ministerio Público, y obviamente tenemos que llevar adelante las investigaciones respectivas, ¿no?
Usted va a estar atento a ello porque, digamos, han dado un paso más en su caso, ¿no? Además lo han insultado, ¿no? Digamos, le han
sí, me han dicho de todo.
Usted sabe lo que le han dicho, ¿no? Incluso con...
Sí, terrorista, me decían traidor, que tal y cual, sinvergüenza, eran de todo. Eso es un delito de difamación también, ¿no? Se tapaban los rostros, sobre todo las señoras, las mujeres que están ahí, que evitaban que cierre la puerta del garaje para que no entre, ahí hay algunas imágenes. Así una cuestión de violación de domicilio clara. Entonces, pero esto ya puede rebasar todo límite. Y pido por eso a las autoridades que por el Perú.
¿Y usted ha puesto la denuncia o el Ministerio Público ha actuado de oficio
o
las dos cosas?
Yo ayer hice constar, hay un parte policial que ha tomado la policía que llegó después de los hechos, ya cuando todo había ocurrido. Y obviamente pedí públicamente a través de los medios de comunicación que la fiscal pueda llevar a cabo las investigaciones y el Ministerio está muy bien que haya de oficio dispuesto una investigación sobre el particular, pero que se tomen las acciones respectivas, porque estos son delincuentes habituales, o sea, van impunemente por aquí, por allá, y con su transporte se cuadran y se acabó, no les pasa nada. O sea, en otros casos, tú sabes, cuando van a reclamar incluso a los trabajadores sus derechos, les meten rochabús y los disuelven. Estos no pasa nada, se cuadran ahí, interrumpen la vía pública, y eso es sospechoso porque alguna protección tienen estos individuos, ¿no? Y tienen obviamente protección de los grupos, pues, de los que dependen y cuyos discursos coinciden con las palabras que lanzan estos señores. Entonces, esto me parece terrible. Hay algunas señoras que recaban firmas para no la Asamblea Constituyente, contra la Asamblea Constituyente, y también insultan, pasas por ahí, te llenan de insultos, te hacen señas grotescas, y no pasa nada. O sea, ellos son dueños de la verdad, ellos creen que el Perú debe ir por el camino ¿no? Delincuencial que están prometiendo vinculada a mafias y se acabó.
Mire, ellos pueden pensar como quieran, pero eso no les da derecho a insultar, ni agredir, ni invadir domicilios, ¿no? Así porque usted es un demócrata, usted sabe que acá también proclamamos la libertad, pero esto no es libertad, esto es un delito, porque lo estamos viendo las imágenes en su domicilio. Ahora bien,
la puerta abierta, después la dejaron media abierta, porque mira cómo la dejaron la puerta, no podía entrar, no podía ponerme a buen recado, se metieron a la casa, mis hijos tuvieron que salir, mi esposa, porque imagínate si hubieran subido, ¿qué hubieran hecho? Entonces
se han metido con su familia, o sea, su familia estaba ahí, o sea, han agredido incluso psicológicamente a su familia,
Tuve con una vecina, se tuvo que ir porque estaba nerviosa, le dio un shock, ¿no? Después de haber interceptado el palazo, el palazo que me iban a dar, enfrentó a uno de los matones que iban, pero ya entró en crisis y una vecina se la tuvo que llevar. Entonces han causado daño moral, daño en todo sentido, se han llamado daño moral, ¿no? Que la ley condena, también se sanciona. Entonces, obviamente que esto, como te digo, ya está rebasando todos los límites, no es ningún tipo de política.
Claro, y además muchos están comparando, congresistas, esa es la penúltima pregunta, dicen, pero ¿por qué las protestas de Ayacucho con violencia son válidas y estas no son válidas? Y no tiene nada que ver. O sea, los desmanes de Ayacucho son inaceptables, pero son otras motivaciones, son otras causas.
Así es. Sí, así es, totalmente, ahora. René. Son otras causas, otras situaciones. Aquí hay una agresión puntual, un reglaje que me han hecho. Se han metido a la casa, los que protestan en la calle no se meten a las casas, pues ni agreden con palos ¿no? a una persona que está sola, que está con su familia.
Ahí estamos viendo a estos rostros conocidos de la resistencia, ahí están identificados hace tiempo. Ajá, ahí claro, está tratando de reingresarlo al portón.
Algo así, ¿no? Y yo lo estoy filmando. Mira, así esa es. Banners, llevan banners hechos, o sea, tienen plata. ¿Tú crees que esas personas van a hacer un banner para ir a hacer esa acción? No,
son hay fanáticos, alguien que los está financiando. Son fanáticos, esto es un fanatismo tremendo.
Ahora, René, fanáticos remunerados, y esa gente no va gratis. Yo he visto claramente que son gente que va por algunas cuestiones no económicas, pero mira, toda la infraestructura, megáfonos, ¿tú crees que los ciudadanos van a comprar sus megáfonos? No, ellos están bien financiados.
Está clarísimo, congresista. Le tengo que hacer una última pregunta. ¿Esto podría haber sido motivado por sus conversaciones con Castillo? ¿Usted conversa con el presidente Castillo y ha sido voceado para ser premier?
No. No, René, yo me he reunido anteayer con el también. Yo lo acompañé al congresista Carlos Ceballos porque tuvimos noticia que hay inversionistas que quieren sacar el litio de Puno, que es muy importante para el país, pero nosotros demandamos que ese litio sea transformado acá en el Perú para que dé trabajo, que las plantas de procesamiento, las fábricas de celulares se hagan acá para que, bueno, la economía nacional se tire para arriba y no que nuestros recursos naturales salgan así nomás.
Pero no lo han llamado para ser premier. No,
absolutamente nada. Yo conversé con el presidente solamente y fundamentalmente de eso. Hemos escuchado las explicaciones de los inversionistas para evitar conflictos sociales, para que todo se haga en orden.
¿Y qué piensa de la carta presentada para la moción de vacancia del presidente Castillo?
A mí me parece que la moción no es un hecho claro de que el presidente debe dejar el cargo por vacancia. Es una cuestión forzada. Yo pienso que a los 6 meses, 5 meses de un gobierno no puedes hacer un tipo de pedido de esa naturaleza. El presidente Belaúnde dejaba que los gobiernos apoyen junto con otras organizaciones, apoyen al Perú en sus necesidades, no que lo estén dinamitando desde que el presidente entre. Pues es una locura. Entonces, eso no tiene que ver nada con la democracia. Hay errores del gobierno, obviamente, qué duda cabe, pero acá hay otros intereses, René, acá hay intereses de mafiosos, hay intereses económicos grandes de gente que no le ha cumplido al Perú, de malos sí. empresarios y que están financiando. Esa sí. Es la motivación, no es la democracia. Porque estos dicen que están defendiendo la democracia, si estos están yendo a violar los domicilios, a agredir físicamente.
¿Qué sí, democracia? Es tremendo, es tremendo. El problema es que usted sabe que el Ejecutivo también da muchos pretextos para cuestionarlo, pero quería comprometerlo para hoy en la noche, congresista, por favor, a las 7 en réplica con Anuska Buenaluque para profundizar un poco más y reflexionar sobre estas agresiones, estos acosos y también sobre lo que está haciendo el gobierno. ¿Le parece? ¿Acepta la invitación para hoy día a las 7 de la noche?
Sí, yo creo que no tengo nada a esa hora, con el mayor de los gustos para poder conversar, René.
Perfecto, congresista, porque tenemos que hablar de esto a mayor profundidad. Le agradezco por estar en grado 5 y
gracias,
siento mucho lo ocurrido. Sé lo que se trata. No,
muchas gracias
lo que
por
se
la
trata.
Solidaridad.
Sí, gracias, señor Lescano. Hasta la noche.
Hasta luego,
por favor.
René.
Gracias. Gracias.
Buenas tardes.
Bueno, esto fue grado 5 y por favor, daño moral, daño psicológico existe. No se trata de llorar, no se trata de lloriquear. Esto es inaceptable. De ningún lado se puede aceptar este tipo de protestas. Que eso quede clarísimo, por favor. Al margen de ideologías, orientaciones, esto es delito. Vamos a esperar las investigaciones de la Fiscalía. Muchísimas gracias por su sintonía en Grado 5. Hasta mañana a la misma hora, 11:50.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.